Pues vamos a seguir avanzando en este día festivo de San Isidro. Y estamos felices, lo escuchamos aquí de fondo, por muchos motivos. Hemos aprendido a activar las hormonas de la felicidad y eso nos hace felices y nos hace muy felices recibir una vez más en el estudio. Iba a decir ya un compañero, si es que claro, ¿cuántos años llevamos con estas palabras mayores?
Pues colaborando tú y yo creo que por lo menos 12 o 13 por ahí.
Esta voz es la de Bartolomé Freire, psiquiatra, jubilado, él dice jubilado, pero activo en muchas facetas de la vida. Es el autor de un libro que se llama La jubilación, una nueva oportunidad, que presentamos aquí cuando salió, del que hablamos constantemente y que ha ido a presentar a Estados Unidos.
Sí, es verdad.
¿Qué ha pasado?
Bueno, me invitaron. Hay un pequeño truco, y es que es una organización, un centro de estudio de psiquiatría, donde yo hice un curso de 3 años hace ya muchísimos años. Y bueno, pues de repente entraron en contacto con mi libro y les interesó que fuera allí a presentarlo.
No hay truco. ¿Les interesó?
Bueno, sí, eso. Pero que me conocían o por lo menos tenían una referencia mía por haber hecho allí un estudio.
El doctor Bartolomé Freire, ya saben todos ustedes, lo digo siempre, es psiquiatra, pero es experto en jubilación. En todos los aspectos que pueda implicar esta nueva etapa de la vida, rica etapa de la vida, a la que todos aspiramos llegar y todos aspiramos disfrutar. Hoy vamos a hablar de la jubilación, doctor, desde una perspectiva muy concreta. Es decir, el envejecimiento nos va a llevar a esa jubilación, pero el envejecimiento también nos hace, entre otras cosas, perder autonomía personal. ¿Cómo afrontamos esa pérdida de autonomía personal?
Bueno, en principio no es fácil, ¿no? Afortunadamente, la pérdida de autonomía se produce de una manera lenta y progresiva. Por supuesto, también puede ocurrir como nos ha ocurrido a muchos, que de repente tienes una enfermedad grave y te ves sujeto a una intervención, a un tratamiento con una cierta complicación y también a algo que también influye en la autonomía, porque la autonomía tiene mucho que ver con cómo nos valoramos, sobre todo cómo valoramos nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando ocurre una enfermedad grave, pues uno pierde confianza en su cuerpo, ¿no? Luego la va recuperando un poquito si todo va bien y el tratamiento es efectivo, pero de entrada pierdes confianza, y cuando, como en mi caso, el tratamiento pasa por la pérdida de una parte, en mi caso pequeña, de tu esquema corporal, pues ahí también tu autonomía se ve un poco cuestionada, porque surge un poco el temor a cómo te van a ver, ¿no? Y eso puede condicionar la manera en que actuamos.
En todo este engranaje que nos está dibujando, doctor, claro, hablamos un poco de miedo, de percepción, de lo que piensen un poco los demás, pero ¿y lo que las creencias propias, las creencias internas de cada uno, qué papel tienen en esa aceptación de las limitaciones?
Bueno, mucho, mucho, ¿no? Desde luego influyen las influencias externas, no solamente cómo nos ven o cómo imaginamos que nos ven, sino también, bueno, todo lo que se ha llamado y sobre lo que se habla mucho, el famoso edadismo, es decir, todos los prejuicios sociales que puede haber, ¿no? Nos condicionan. De hecho, pues algunas personas que yo incluí en mi estudio sobre la jubilación, pues se planteaban que querían hacer algo, pero tenían algún plan o algún tipo de propósito, pero luego cuando lo iban a llevar a cabo les producía temor el cómo iban a ser juzgadas, ¿no? Esa idea de, de a dónde voy yo, ¿no?, con mis 70 años, ¿no? Bueno, pues eso influye, evidentemente, porque puede condicionar que una persona deje de hacer actividades por ese temor a que se considere que no es propio de su edad o que le deje en una situación en que se sienta ridículo frente a los demás. Pero luego está también las propias creencias, es decir, cómo uno ve la vejez y cómo uno se ve a sí mismo como persona mayor, ¿no? Si tú piensas que no estás en condiciones o que no corresponde a tu edad el hacer algo, pues eso puede inhibir determinadas iniciativas que a veces hacen que la persona tenga que renunciar o renuncie, mejor dicho, a actividades que podría realizar perfectamente. O sea que sí, también
influyen, ¿no?
Influyen.
Influye mucho. ¿Es el miedo a la pérdida de autonomía, quizás, doctor, uno de los miedos
principales
cuando decimos envejecer? ¿Qué es lo malo de envejecer, no?
Sí.
¿Es uno de los miedos mayores?
Desde luego, desde luego. Es ese temor a verse incapacitado, a verse dependiente, a no tener control de tu propia vida, ¿no? Son uno de los temores fundamentales de envejecer.
¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso?
Bueno, nosotros...
¿Podemos hacer algo? Pregunto.
Sí, sí, claro, por supuesto. Primero, uno tiene que revisar qué idea tiene de ser mayor, ¿no? Porque y tratar de superar esos prejuicios, esos estereotipos negativos que heredamos y que son inevitables en una sociedad donde lo que se prima es otra cosa, donde lo que se prima es la actividad, la productividad, la autosuficiencia. Y entonces vernos limitados pues nos cuestiona y tenemos que ser capaces de aceptarlo como una parte de la vida sin que nos limiten excesivamente en nuestros propósitos y en los proyectos que queremos llevar a cabo.
Doctor Freire, vamos a continuar. Tenemos que parar 2 minutos. Vamos a tomar, iba a decir algo típico de San Isidro, pero bueno, vamos a beber un poquito de agua, vamos a respirar y seguimos hablando de esas limitaciones en nada.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no.
Y tropiezo tras tropiezo, parece un trabalenguas. Seguimos cumpliendo años, seguimos envejeciendo y como estamos hablando con el doctor Bartolomé Freire, el autor de La jubilación, una nueva oportunidad, no sé si lo he dicho antes, pero publicado por Lid Editorial, pues una de las cosas que conlleva el envejecimiento, uno de los peajes que hay que pagar por vivir más, ¿verdad?, pues es esa pérdida de autonomía, que no afecta a todos por igual.
No. Por supuesto, depende de algo que está fuera de nuestro control, que es nuestro estado de salud y también la salud de las personas cercanas, las personas que queremos y nos quieren, ¿no? Y eso inevitablemente pues influye. Pero bueno, todos vivimos una serie de experiencias, por ejemplo, te das cuenta de cómo te miran los mayores, cómo te mira la gente de tu alrededor cuando, por ejemplo, en el metro te dejan el asiento.
Señor, puede sentarse, ¿no?
Exactamente. O el otro día yo venía del supermercado y no llevaba demasiado peso, pero hubo un chico joven que me dijo, me parece que vamos en la misma dirección y ¿por qué no le llevo las bolsas? Y yo le dije, pues porque no me pesan mucho. A lo mejor fue... La verdad es que no pesaban mucho. Si hubieran pesado, yo creo que me lo hubiera pensado, ¿no? Pero hay algo, claro, por un lado dices, te están queriendo, o sea, te están mostrando afecto, ¿no? Están, por otro lado, dices, te están identificando con un anciano. Bueno, ahí, ¿no?
Eso es difícil. Interiormente, digo.
Sí, Eso exige un trabajo psicológico de aceptación que implica pues eso, hacer una valoración realista de dónde estás y cómo estás y aceptar ciertas renuncias que son inevitables cuando cumples años.
Porque claro, voy a ir un paso más allá, doctor. Ya no hablo de limitaciones livianas, por entendernos, sino de dependencia. Aceptar un estado de dependencia también tiene que ser un trabajo interno intenso.
Sí, sí, es difícil. Lleva su tiempo, es un proceso, ¿no? Yo creo que todos nos resistimos a depender y de hecho, bueno, en el estudio este que tú has mencionado de la jubilación, pues yo les preguntaba a mis entrevistados, las personas jubiladas, algo qué idea tenían acerca de la muerte, ¿no? Y hubo muchos que me dijeron que más que a la muerte lo que temían es a la dependencia. Es haberse en una situación de indefensión, en manos de otros, teniendo que confiar hasta aspectos muy íntimos de tu propia persona al cuidado de los demás, perder el control y no poder tomar decisiones, sino que las tomen por ti. Ese era uno de los mayores temores. Casi en muchas ocasiones me dijeron que más que a la propia muerte.
Porque igual se nos olvida algo que ha mencionado cuando ponía ese ejemplo, ¿no?, del chico que quería llevarle las bolsas. Se nos olvida que cuando hablamos de cuidado estamos hablando de amor. Es un ejercicio de amor y quizás sea el más grande, ¿no? Y se nos olvida que nosotros seríamos capaces de cuidar al otro. Uh-huh, pero uh-huh. Claro, cuando es a la inversa, la cosa cambia.
La cosa cambia, efectivamente, verte en esa posición, aunque afortunadamente en la mayor parte de los casos es algo progresivo, o sea, es algo que a lo que también, según vas cumpliendo años, te vas acostumbrando o vas encontrando la manera de poder responder sin sentirte humillado, sin sentirte rechazado, ¿no? Y aceptar esa parte positiva de cuidado que hay en todas esas manifestaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, pasos como ir a una residencia, ¿no? Que es un paso importante en cuanto a depender de los demás y implica que uno reconoce que ya no tiene suficiente capacidad de autonomía como para vivir en su casa por muchos arreglos que haya hecho, ¿no? Bueno, pues eso cuesta y de hecho, en general, yo creo que todos lo vemos como último recurso, ¿no? Como algo que haríamos cuando no tuviéramos más remedio.
De hecho, yo creo que las siempre hacen constantemente, ¿no? Consultas, estadísticas se publican de ¿dónde quiere uno envejecer? El 90+% un porcentaje elevadísimo, siempre dice en casa, claro.
Claro, sí, sí, es así. De hecho, no solamente es un deseo de los mayores, sino también en general es apoyado por la mayor parte de los médicos geriatras que piensan que uno tiene que utilizar sus recursos lo máximo que pueda, ¿no? Y que mientras pueda tiene que hacer un esfuerzo por mantenerse con una cierta autonomía, porque si no, si uno no utiliza sus recursos, pues los pierde, los va perdiendo progresivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, conduzco poco porque mi mujer conduce muy bien y le gusta mucho y a mí no me gusta.
Igual que la cocina, que no se me ha olvidado.
Igual que la cocina. Y resulta que yo ahora cuando conduzco, pues efectivamente voy como inquieto, me da la impresión de que claro. Y he conducido años y años, ¿no? Entonces hay que
seguir haciendo cosas.
Seguir haciendo lo más que se pueda, ¿no? Y de hecho, a mí me sorprendió hace un año o un par de años que estuve en París que vi un cartel del Ministerio de Solidaridad, Autonomía y Discapacidad. Y entonces es un ministerio que ha creado una ayuda a la autonomía, ¿no? Porque piensan que es algo individual, es decir, sí. que cada uno evoluciona de una determinada manera, pero que es importante soportar cuanto más se pueda ese nivel de autonomía para que la gente tenga una, para que los mayores tengamos una vejez satisfactoria y provechosa.
Y siempre, el doctor lo dice y lo vamos a decir una vez más, siempre viendo todo lo bueno que ofrece esa etapa vital, siempre con optimismo, que hoy incluso le hemos oído reír un par de veces. Doctor Bartolomé Freire, siempre un placer recibirle.
Igualmente, Juanita.
No tarde tanto en volver. Nada. Aunque, bueno, si va a Estados Unidos y ahora se va a la otra parte del mundo a presentar el libro, vale, pero
no creo.
No tardaremos mucho en vernos, ojalá.
Encantado.
Y gracias una vez más por estar aquí.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Los